Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco tuitea hoy. Hoy es el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Les ruego que recen por mí y por todos los sacerdotes. 45 años han pasado de la ordenación sacerdotal de Jorge Mario Bergoglio. En aquel momento, un joven Bergoglio, seminarista, rezaba una oración. Al final de ella, dice: en la sorpresa de cada día en que se manifestará el amor, la fuerza, la traición y el pecado, que me acompañarán siempre hasta ese encuentro definitivo con ese rostro maravilloso que no sé cómo es, que le escapo continuamente, pero quiero conocer y amar. Hoy hablaremos de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco y de sus entrevistas que han sido publicadas en Romana Editorial. Merece la pena recordar todas sus declaraciones y cómo la claridad y sinceridad del Papa Francisco nos ha cautivado a todos. Pero antes de nada, lo primero, Jesús, aquí está. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana nos vas a hablar de los teloneros del Señor.
Pues mira, precisamente porque mañana se coge el pasaje según San Juan en el cual el Sanedrín envía a aquellos fariseos, a aquellos investigadores, y le preguntan a Juan: ¿tú quién eres? Él dice: pues yo soy la voz que grita en el desierto. Dicen: ¿eres algún profeta? ¿Eres el Mesías? Dice: no, yo no soy el Mesías. ¿Qué pasa? Que Juan dice: oye, mi momento es este, luego después ya llegará él, porque Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Mi vida es para señalar a Cristo. Todo lo que haga es para Cristo, no para que los demás me aplaudan. Entonces simplemente yo soy un telonero, como cuando en un concierto el grupo telonero alude al importante, pero el telonero llega un momento en el cual tiene que pasar. Por nuestra vida es preparar la Navidad, ayudar a los demás, pero llevarles al Belén, no a mi vida.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, hasta mañana.
Vamos gracias. Con la actualidad. Las 2 y 7, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, 45 años de la ordenación sacerdotal de Jorge Mario Bergoglio. ¿Alguna celebración? ¿Cómo pasa este día el Papa?
Pues adivina, trabajando. Ha celebrado misa a primera hora y después ha tenido 5 audiencias, madre 3 individuales y 2 colectivas. Ha recibido al cardenal Ouellet, a Matteo Renzi, al primer ministro italiano, con su mujer y sus principales ministros. Con él ha estado media hora hablando precisamente de problemas económicos y sociales. Sabéis que ayer hubo aquí huelga general. Después ha estado con el arzobispo de Otona, en Bangladesh. Y luego ha tenido 2 audiencias colectivas, una con el cardenal Barbarán de Lyon y sus amigos de Gabriel Roset, que es un grupo que trabaja con los pobres. A ellos les ha recordado: los pobres nos evangelizan siempre, nos comunican la sabiduría de Dios misteriosamente. El mundo actual tiene necesidad urgente de ese testimonio de misericordia divina. El pobre, dice el Papa, es el preferido del Señor, está en el centro del Evangelio. Y luego, como es Santa Lucía, pues Aposta ha recibido hoy al Consejo Nacional de la Unión Italiana de Ciegos y de Personas Hipovedentes. Se dice aquí, la verdad es que no sé cómo se traduce esto en español, vamos, que no ven bien del todo. El Papa ha estado haciendo referencia, por supuesto, a los valores humanos de la figura de Santa Lucía, valores humanos, pero también el coraje. Ella era una mujer joven, decía, desarmada, pero afrontó la tortura y la muerte violenta con gran valentía, con gran coraje que le venía de Cristo resucitado. En definitiva, Lucía nos dice que la vida está hecha para ser donada.
Bueno, lo que sí que fue una gran celebración fue anoche, ¿no? La misa criolla en el Vaticano.
Bueno, de pelos de punta, o sea, de piel de gallina permanentemente. Se cantó la misa criolla en vivo y en directo, la cantaba Patricia Sosa, que es una cantante pop, más bien, muy conocida en Argentina, pero estaba dirigida pues por el hijo de Ariel, que es el que compuso, Ariel Ramírez, la misa criolla hace 50 años, y se la dedicó, por cierto, a 2 monjas que trabajaban con los refugiados de los nazis. El Papa estaba en tono bajo, como suele estar en estas celebraciones en la Basílica de San Pedro, pero estaba feliz. En la homilía recordó, en español, claro, que la Santa Madre de Dios visitó a estos pueblos y quiso quedarse con ellos. Por su intercesión, la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del alma de los pueblos americanos. Dios se complace en subvertir las ideologías y jerarquías mundanas. Y pedía el Papa a la Virgen de Guadalupe que el futuro de América Latina sea forjado por los pobres y los que sufren, por los humildes, por los que tienen hambre y sed de justicia. Y hacemos esta petición porque América Latina es el continente de la esperanza, porque de ellas esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil. El Papa estaba celebrando la misa, presidiendo la misa, con la imagen de la Virgen de Guadalupe en el altar de San Pedro, y terminó la homilía pues con la frase de ella: ¿por qué tenés miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Y nosotros nos vamos hasta Segovia. Allí se despedía de sus fieles Monseñor Ángel Rubio. Nos informa Daniel Muñoz.
Monseñor Ángel Rubio se ha despedido hoy como obispo de Segovia dando las gracias y pidiendo perdón. Gracias ha dicho por el apoyo que durante sus 7 años al frente de la diócesis segoviana le ha dado el clero y fieles de esta diócesis, y perdón por las deficiencias que pueda haber tenido en el ejercicio de su ministerio episcopal. Monseñor Ángel Rubio ha hecho estas declaraciones durante la homilía pronunciada en la misa de acción de gracias por sus 10 años de su ordenación episcopal. El ya obispo emérito de Segovia ha reconocido que no han sido años exentos de dificultades, pero asegura haber tenido siempre la ayuda de Dios.
Han sido años de muchas gracias y acción del Espíritu, de fuerte viento impetuoso, como si de un nuevo Pentecostés se tratara, pero siempre anclado y familiarizado con las cosas y la sabiduría de Dios.
El prelado segoviano ha querido así decir adiós a la diócesis de Segovia, a la que seguirá ligado por siempre.
Y en Barcelona se ha celebrado el tercer simposio sobre el Vaticano II en el Seminario Conciliar. Durante 2 días ha contado con la intervención de teólogos de la Facultad de Teología y de otros centros académicos para dar respuesta a la pregunta sobre la identidad de una iglesia en salida que cuida de las periferias y de los pobres. El simposio ha contado con un invitado especial, el profesor italiano Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio y antiguo ministro de la República Italiana, que se ha encargado de pronunciar la lección inaugural bajo el nombre La inaplazable renovación eclesial. Para el profesor Riccardi, amigo personal de los últimos papas, el mensaje que ha querido transmitir a todos los presentes en la Aula Magna es muy claro.
El mensaje principal es el de una iglesia en salida, una iglesia que no quiere perder al pueblo, que quiere ser el alma del pueblo y elabora con el pueblo, salir de un espíritu de declive. Ese es el gran diseño de Francisco en la renovación de la dinámica evangélica y del sueño del concilio.
Y con motivo del año teresiano, les recomendamos un CD para esta Navidad. En su presentación estuvo Ana Almazán.
Recital Teresiano es el nuevo CD de Sonia Rivas, que recoge versiones de adaptaciones musicales. Han recreado a compositores españoles del siglo XVI como Juan de la Encina, Diego Ortiz o Luis Milán, además de canciones sefardíes por la procedencia judía de Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Así se ha expresado la mezzosoprano Sonia Rivas al micrófono de COPE.
Estamos haciendo unos poemas que tienen muchas lecturas. Tienen una lectura religiosa y pueden tener también una lectura profana. De alguna manera yo quiero centrarme en la belleza intrínseca de la poesía. Para mí, personalmente, que soy creyente, yo le doy un cariz religioso, pero me parece, soy muy respetuosa con las personas que lo escuchan desde otra manera. Entonces, cantar los poemas son siempre momentos de gran emoción, y realmente engarzarlos en la música popular del siglo XVI ha sido un trabajo duro, pero a la vez creo que ha sido el trabajo natural, el camino que debían llevar los poemas, porque la propia santa dice que ella ha hecho unas cloplillas que ha elevado a lo divino, y ese ha sido el trabajo que yo he hecho.
Paco Ortega se ha encargado de llevar la dirección de la grabación y además ha contado con el acompañamiento de auténticos instrumentos musicales de la época.
El disco lo hemos grabado, lo hemos trabajado con absoluta realmente sensibilidad, con muchos deseos de que esté cuidado al detalle. Mi acompañante, mi vihuelista, porque la vihuela es la guitarra de aquella época, mi vihuelista es Juan Carlos de Mulder, un vihuelista de nivel internacional, de grandísimo, de un prestigio realmente reconocido, con más de 20 discos grabados, que da conciertos por todo el mundo. Así que tengo al mejor acompañante que hubiera podido imaginar.
Entre las 20 canciones hay 3 villancicos para amenizar esta Navidad. Además, en el disco se incluye un librillo que es un resumen de una labor de investigación musical e histórica llevada a cabo por Belén Yuste.
Me muestra luz, mírenme tus ojos.
Y la semana pasada hablábamos de Fernando Riello y justo ayer se fallaba el premio que lleva su nombre. Isabel Bernardo Fernández se ha alzado con el 34 Premio Mundial Fernando Riello de Poesía Mística, uno de los más prestigiosos reconocimientos poéticos a nivel mundial.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Ambiente de Navidad en ese sentido de vínculo familiar, de fomentar la, los primos entre los primos, los hermanos con los hermanos.
Esta Navidad no te olvides de regalar tu sonrisa. COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical.
Y anoche tuvo lugar la presentación del libro Entrevistas y conversaciones con los periodistas de Romana Editorial, un libro que nos permite recordar las ruedas de prensa y entrevistas que el Papa Francisco ha concedido en este tiempo. Un libro para leer con tranquilidad, para meditarlo, para recordar esos momentos. Manuel Blum, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro.
Lo pasé muy bien en la presentación.
Y yo también, lo pasamos muy bien.
Y es curioso, ¿no?, sobre este libro, porque al principio parecía que al Papa no le gustaba hacer entrevistas.
Ah, normal. Efectivamente, claro que sí. En el primer viaje del Papa a Brasil dijo que no le gustaba hacer entrevistas y que no las haría. Menos mal que también el Papa cambia de opinión, porque vaya si después ha hecho entrevistas. Aunque el primer Papa en conceder entrevistas fue Pablo VI y el primer Papa en hacer ruedas de prensa en los aviones fue San Juan Pablo II, todavía hoy siguen dando la impresión de algo extraordinario y novedoso. La razón es muy sencilla, porque rompieron con un estilo secular de protección de cualquier atisbo de espontaneidad, tanto de la palabra como de la imagen del Papa, y porque iniciaron un tipo de entrevistas muy distintas del resto que se hacen a todo tipo de personas. Y no lo son por ser cautas y moderadas, sino todo lo contrario, por su apertura, por su transparencia, por su claridad. Todos recordamos la parábola de Jesús en la que nos habla de dos hijos que el padre manda a trabajar a su viña. Mientras el más modosito le contesta que irá, el más rebelde le dice que ni hablar. Pero al final el primero se lo piensa y no va, mientras el segundo se lo piensa y va a trabajar. En el mundo del periodismo pasa lo mismo con respecto a los grandes personajes públicos. Los hay que alardean de estar siempre dispuestos a ser transparentes y acceder a todas las entrevistas. Y luego la realidad es bien distinta. Ocultamientos de la verdad, estrategias de poder con los medios, desplantes, restricciones. Es lo habitual en los políticos, tanto los de la casta como los que se hacen pasar por descastados. Con el Papa pasa todo lo contrario. Con la misma sinceridad con la que no oculta que no le agrada mucho estar de entrevista en entrevista, cosa que ningún político se atreve a decir, luego no solo no hace entrevistas, sino que es el líder mundial que más entrevistas concede. No pacta las preguntas, pero no tiene ningún reparo en decir a los periodistas en Lampedusa que por respeto a los inmigrantes que mueren allí, solo quiere responder a preguntas que tengan que ver con la denuncia de esa situación. Todo el mundo quedó impresionado hace unos días cuando en el viaje de vuelta de Turquía el Papa dijo con respecto al reciente caso de abusos en Granada que la verdad es la verdad y no hay que ocultarla. Esto, así de tajante, no lo dice nadie y menos se lo cree. El Papa lo dice y se lo cree y el mundo lo sabe y por eso le escucha y los periodistas también.
Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down.
Bueno, Manuel, y precisamente para hablar de este libro contamos con Carmen Magallón, directora de Romana Editorial. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación de ayer.
Lo primero es, ¿por qué publicar este libro?
Bueno, realmente tiene un interés extraordinario conocer la opinión del Papa sobre los temas de actualidad y en este libro, y queremos ofrecérselo a todos los lectores, en este libro tenemos la suerte de tener sea las entrevistas que ha hecho en los aviones, en los vuelos de los viajes pontificios, esas entrevistas colectivas con todos los periodistas preguntando sobre la actualidad y sobre el viaje, y también las entrevistas que ha concedido a los diarios de la prensa conocidos mundialmente, en España sobre todo la de La Vanguardia, pero también está la entrevista del Corriere de la Sera, las dos de La República, la del diario La Stampa y otros. En fin, es un libro completo donde podemos valorar y ver y saborear la opinión del Papa sobre todos los temas que nos preocupan hoy en día.
Y además con una gran naturalidad, simpatía, transparencia, ¿no?
Claro, es que el Papa es fantástico, es auténtico, entonces realmente su presencia en las entrevistas es muy convincente, porque esa cercanía, esa naturalidad, esa simpatía con la que se refiere a todos y con la tranquilidad y naturalidad que aborda todos los temas que le preguntan, claro, el resultado es fantástico porque es un líder auténtico y por lo tanto creíble.
Nos ha cautivado a todos. La verdad es que, bueno, durante la presentación también participaron nuestra compañera Paloma García Vejero y el vaticanista Andrea Tonielli, testigos privilegiados de estas entrevistas, de cómo el Papa Francisco nos ha cautivado a periodistas, a todo el público en general.
Sí, la verdad es que me gustó mucho esta intervención que hicimos salvando la distancia de Madrid-Roma, que estuvieron también con nosotros ayer, gustó mucho, ellos están contentos, satisfechos, yo he hablado con ellos esta mañana y están muy contentos también de haber podido participar y nos contaron sus vivencias, tanto Paloma que nos contó lo que pasa en el avión y como Andrea que nos contó cómo hizo los detalles que no se conocen de cómo hizo aquella entrevista con el Santo Padre en Santa Marta en un almuerzo, ¿verdad?
Sí, porque además también nos transmitieron esa experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo Andrea Tornelli que nos contaba esas anécdotas, ¿no? De una entrevista comiendo juntos, ¿no? Esto realmente cambia, ¿no? La percepción y la imagen que se tiene de un personaje público y mucho más, pues, de la importancia como la del Papa, ¿no?
Claro, su cercanía y su simpatía y su naturalidad pues son evidentes. También en el libro tenemos cosas muy interesantes porque se hablan en cuanto al contenido desde curiosidades, como cuando le preguntaron que qué llevaba en aquella famosa cartera negra que llevaba en mano cuando se subió al avión para el vuelo al viaje de la visita pastoral a la JMJ de Brasil, porque claro, nunca había pasado que un papa fuera con la cartera en la mano. Y entonces un periodista, Andrea Tornielli en particular, le preguntó qué llevaba en aquella cartera, que cómo es que el papa llevaba una cartera, que esto era una cosa nueva, y el papa nos respondía pues contando lo que llevaba, las curiosidades, y que es una persona normal, que a él le gusta que se comprenda que el papa es una persona normal y que lleva sus cosas en la cartera cuando se va de viaje, como es su costumbre.
Pues ahora que no nos escucha Paloma, creo, a mí Paloma lo que me dio fue envidia. Me dio muchísima envidia, ¿no? Cuando habló de las ruedas de prensa en el avión, una maravilla.
Seguramente, sí, es un espacio único en una circunstancia magnífica, claro. Y además se tiene la oportunidad de saludar al Papa después, uno tras otro, después de las entrevistas que hacen, que normalmente, como nos contaba Paloma ayer, se organizan por lenguas, eso sí, el Padre Lombardi organiza por lenguas, dispone quién pregunta, quién no, en fin, ellos se organizan. Pero luego las preguntas que le hacen al Papa, eso no está pactado, eso es lo que han querido preguntar.
A mí lo que me gusta también del título es entrevista y conversaciones. Porque son, más que una entrevista directa, es una conversación del Papa Francisco con los periodistas de todos los temas.
Sí, y un poco, en algunos casos, tono de tertulia. De hecho, tenemos acá casi una primera tertulia, porque si nos fijamos bien, en el volumen hay una intervención, que es una conversación más que una entrevista, porque hay una reunión con los jóvenes de Bélgica, que no son periodistas, y que le hacen preguntas sobre todo lo que les preocupa, en un encuentro que tuvieron en Vaticano, y se refleja aquí también en este volumen. También viene, como no, la famosa entrevista Civiltà Cattolica que hizo Padre Spadaro al inicio del pontificado, hablando de modo profundo de todos los temas importantes de ese momento. Entonces nos encontramos con, desde temas de actualidad a temas importantes como la reforma de la curia, de la iglesia, y cómo está enfocando este gran pontificado el Papa Francisco.
Claro, Carmen, porque además, pues para quienes entre nuestros oyentes, pues no hayan tenido pues el tiempo, la ocasión de leer los discursos del Papa tan importantes, de leer Evangelii Gaudium, pero al final todas las ideas principales de todo el magisterio del Papa, dicho en un lenguaje tan sencillo y con ese estilo del coloquio, aparece en este libro de entrevistas y de conversaciones con el Papa, ¿verdad?
Efectivamente, porque siempre nos encontramos la riqueza del mensaje del Papa Francisco y los temas que le importan, los niños, los ancianos, la atención a los jóvenes, tantísimo, la presencia de la misericordia, la ternura de Dios siempre. Y además la importancia del diálogo y la propia cultura del encuentro. Es como si hubiera inventado un nuevo cauce para referirse a la sociedad con estas entrevistas. Es un modo de estar en comunicación de una manera permanente, un poco informal, pero que al fin y al cabo sigue siendo sus mensajes los que están presentes en sus respuestas.
Pues Carmen Magallón, directora de Romana Editorial, muchísimas gracias por la publicación de este libro de la Homilía de Santa Marta, de los tuits del Papa Francisco, bueno, de todo lo que publicáis. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Y precisamente del Papa Francisco vamos a seguir hablando. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Queremos servir. No han pasado 2 años de su elección y desde el mundo artístico se comienza a reflejar la apasionante vida de Jorge Mario Bergoglio, de su niñez a la elección como pontífice, marzo de 2013. Mira, hoy te traigo 2 de esos ejemplos. El primero, la película, el biopic sobre su vida, basada en la biografía Francisco, Vida y Revolución, escrita por la periodista Elisabetta Piqué, del diario La Nación, que va a ser la base del guión del largometraje, cuyo rodaje va a comenzar en enero. Y el segundo caso, el que daba comienzo ayer en Filipinas, Yo amo al Papa Francisco, el musical que se estrenaba en Ángeles, a 90 kilómetros de Manila, un espectáculo de más de 2 horas que relata la vida del Santo Padre desde su infancia también y juventud en Argentina hasta su elección como sucesor de Pedro. 24 canciones escritas e interpretadas en su mayor parte en inglés, predominando la realidad frente a la ficción en su guionización. En Filipinas, los medios han dado gran difusión al estreno de este musical. Por ejemplo, así lo contaba una cadena de televisión.
Ito ang I Love Pope Francis the Musical na itinanghal ng Teatro Kapampangan. Ipinapakita sa musical ang buhay ni Jorge Mario Bergoglio.
No es la primera vez que se hace un musical sobre la vida de un papa, ¿eh? Me acuerdo, por ejemplo, de la que se hizo recientemente sobre la vida de San Juan Pablo II, con canciones interpretadas por la israelí Noah. Pero sí que me llama la atención la rapidez, apenas 2 años, para poner sobre el escenario una obra con la vida del papa argentino. Su director, Andy Alviz, señala que la actuación muestra los desafíos y recompensas del sacerdocio, un musical para entretener y para evangelizar. 50 actores completan este reparto, entre ellos 5 sacerdotes, con uno, Rick Luxum, que interpreta a Jorge Bergoglio. El atrezzo usado en la obra procede de iglesias filipinas y solo el solideo blanco, fíjate, se ha llevado desde el Vaticano para que fuera igual al que usa el Papa. Bueno, va a estar en cartel hasta enero y, como sabes, Francisco va a pasar 5 días en Filipinas, en su segundo viaje a Asia en enero. ¿Quién sabe si entre esos actos organizados no le dan la sorpresa al Papa de ver este musical en el que se verá, me imagino, muy bien reflejado? Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Bueno, Manuel, 45 años de la ordenación sacerdotal del Papa Francisco, y qué bonito cómo encontró la vocación.
Cómo la encontró, qué hermoso. Con 20 años se fue a confesar y el confesor le confesó a este joven de 20 años que se iba a morir de una enfermedad, y él sintió que Dios le decía, alguien tendrá que sustituirlo.
Pues tremendo, tremenda esta anécdota. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2:05 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo. Nos llevarás a encontrar el camino. Gracias, Papa Francisco.